Por las frecuencias internacionales de Radio Habana, Cuba, ya estamos en contacto. Cordiales 73 y que tengan un simpo de 5 veces 5. Están en sintonía con Radio Habana, Cuba. Soy su locutora y amiga, Marta Ríos, y les doy la bienvenida a otra emisión del programa En Contacto. También comparten con ustedes el profesor Arnaldo Coruantich, nuestro asesor Ignacio Canel, el realizador Alejandro García y el director del programa Gaspar Diego Rivero. Bueno, sin más dilación, pasamos al primer tema, las antenas cortas. Pero antes, mis saludos, Coro.
Saludos, amiga Marta. Y ratifico lo que dijo Marta al presentar el programa hoy, porque realmente las llamadas antenas cortas son uno de esos temas recurrentes en todas las publicaciones de radio a lo largo de la historia. Comienza aquí el tema principal de hoy en contacto, antenas acortadas para ondas cortas. Uno de mis maestros que me acompañó en los primeros años en la radioafición, Jesús Oscar Morales Tur, CO2OM, conocido popularmente aquí en Cuba como Moralitos, era un constructor de equipos, accesorios y antenas realmente excepcional. Curioso hasta el más mínimo detalle, el sello OM en cualquier proyecto implicado en producto con un acabado de fábrica. La primera antena acortada que vi funcionando en la terraza de la casa de Oscar, en El Vedado, era un dipolo para 40 metros, que ocupaba aproximadamente la mitad de la longitud de la requerida para obtener la resonancia en los 7100 kHz, el centro de la banda. En solo unos 10 metros de largo, la antena de Oscar lograba una perfecta resonancia mediante la inclusión de dos bobinas colocadas a unos 2.5 metros del aislador central, a cada lado. Eran estas dos bobinas verdaderas obras de arte, enrolladas sobre unas formas de material aislante, cuidadosamente torneadas, para lograr un espaciado constante a lo largo de las mismas. CO2OM las construía también para fabricar antenas direccionales para otras bandas. La susodicha antena de apenas 10 metros de largo total, con sus dos bobinas de carga inductiva, era conocida como la OM especial, la cual, debidamente instalada, preferiblemente en configuración totalmente horizontal, colocada a una altura de unos 4 o 5 metros, ofrece unas prestaciones muy cercanas a la de un dipolo de media onda a tamaño completo, que requiere de unos 20 metros de alambre para funcionar, más o menos 2 metros más o menos necesarios más allá de los aisladores de los extremos para mantener a la antena debidamente alejada de los mástiles o torres de soporte que son de acero. Ahora Marta les ofrecerá datos sobre esta interesante antena de fácil construcción casera.
Gracias, profesor. Enseguida les explico, amigos. Llevadas a la práctica, las bobinas para la OM especial tienen que tener una reactancia inductiva de unos 950 ohms a la frecuencia de 7.1 MHz, lo cual puede lograrse con varias combinaciones de diámetros de los inductores y número de vueltas del devanado. Construyendo las bobinas, utilizando como forma una tubería plástica de 100 milímetros de diámetro, o sea, unas 4 pulgadas, se logra un buen compromiso entre la eficiencia y el peso de las bobinas. Pero en la práctica, CO2OM prefería construir las bobinas de carga con un diámetro de 50 milímetros, sobre los que enrollaba suficiente alambre número 14 con forro plástico para llegar a los 25 microhenry, que según los cálculos presenta la reactancia inductiva requerida para este tipo de antena acortada. A continuación, el profesor Coro describe el proceso de impermeabilización de las bobinas, cuando usted desee.
Si aplicamos por inmersión en el bote o contenedor de la pintura un recubrimiento de dos capas de pintura esmalte de automóvil, las bobinas construidas de esta forma van a durar años sometidas a la correcta exposición de las intensas radiaciones ultravioletas aquí en el área tropical donde yo vivo. Han durado hasta 9 años sin problemas. Aplicando el ya popular programa para cálculos de antenas M-Mana-Gal de Japón, se llega a una muy interesante conclusión. La antena de 10 metros de largo, cargada con dos bobinas de 25 microhenrios, colocadas a 2,5 metros del radiador central cada una, tiene una eficiencia de radiación de apenas 3 decibeles menos que la antena del arco completo, algo realmente asombroso. Y como decía otro de mis maestros de aquellos inicios, CM2DK, el doctor Ignacio Rafael Díaz Pérez, los decibeles son logarítmicos y por lo tanto la antena cortada de CO2OM Moralito tiene la mitad de una unidad S de diferencia con respecto al clásico dipolo de media onda. En otras palabras, en el aire apenas se nota la diferencia.
Afirma el profesor Coro que las antenas cortas necesitan ajustes finos y además pregunta, ¿está usted en el frecuente caso de no contar con espacio suficiente siquiera para poner un dipolo de media onda para los 40 metros? Pues entonces, nos dice Coro, no lo piense más, construya sus dos bobinas con todo el cuidado que se necesita para que sean bien resistentes y duraderas. Utilizando una forma de tubería plástica del tipo empleada en sistemas de alta presión, vienen marcadas 10 ATM o 150 PSI de 50 milímetros de diámetro, determine el número de vueltas de alambre número 14, recubierto de forro plástico de PVC que alcance los 25 microhenry.
Les diré que esta inductancia necesaria se consigue cuando colocamos un capacitor de 100 picofaradios en paralelo con la bobina y se logra que este sistema resuene en los 3,2 MHz, lo cual puede determinarse mediante un medidor por mínimo de corriente de rejilla, un instrumento conocido como grid dip meter en inglés. Y claro está que también se puede medir con un metro de inductancia si tiene uno disponible ese instrumento de medición. Una vez lograda la inductancia requerida, la antena se coloca en donde se va a instalar permanentemente y se le hace un corrido de frecuencias para determinar las ondas estacionarias presentes. Recomiendo emplear un balón o simetrizador 1-1 en el punto de alimentación y llevar la antena a mínima relación de ondas estacionarias, acortando cuidadosamente y simétricamente los extremos de la antena que siguen a las bobinas, las cuales se cortan a unos 3 metros y 25 centímetros para dar un margen adecuado a la hora de realizar el corte, porque siempre es más fácil cortar que volver a empatar. ¿Tienen dudas? ¿Tienen aclaraciones? ¿Quieren comentarios? Pues envíenla a la info@rhc.co. Repito nuevamente, INFORHC, como India, Noviembre, Foxtrot, Oscar, Romeo, Hotel, Charlie, símbolo de @NET-ECO-NOVIEMBRE-ECO-TANGO.CU.
A continuación escucharán una colaboración enviada por la AER, o sea, Asociación Española de Radioescuchas, enviada desde Madrid por el amigo Pedro Sedano.
Queridos oyentes, saludos cordiales desde Madrid. Comenzamos en Europa, pues la emisora Bible Voice Broadcasting transmite en español desde Nauen, en Alemania, todos los domingos de 18:30 a 19:00 en dirección al oeste de Europa. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección postal: Bible Voice Broadcasting, P.O.Box 95561, New Market, ON L3Y 8J8, Canadá, o al correo mail@broadcasting.org. Para este nuevo periodo, La Voz de Grecia cuenta con un corto boletín de noticias en español de apenas 5 minutos de duración que se emite de forma muy irregular de lunes a viernes de 08:05 a 08:10 por 9.420 en dirección hacia el oeste de Europa y el norte de África. Se pueden enviar informes de recepción a la siguiente dirección electrónica: thevoiceofgreece@ert.gr. Por su parte, La Voz de Turquía continúa con sus dos emisiones diarias en español de 01:00 a 02:00 en 7.260 y 9.870 hacia el oeste de Europa, el centro y sur de América, y de 16:30 a 17:30 en 11.930 hacia Europa. Se agradecen los informes de recepción en el correo espanol@trt.net.tr. La emisora religiosa Elba emite diariamente hacia el oeste de África desde Monrovia, en Liberia, por 6.050 en inglés y vernáculas de 05:30 a 10:00 y de 17:00 a 22:30. La emisora ha confirmado informes de recepción en la siguiente dirección electrónica: elbaradio54@gmail.com. Y finalmente, desde Malí, Radio Malí continúa con sus emisiones diarias en francés y vernáculas como el Bambara de 06:00 a 08:00 en 5.995, de 08:00 a 18:00 en 9.635 y de 18:00 a 24:00 también en 5.995. La potencia anunciada es de 50 kilovatios y los informes de recepción se pueden enviar al correo ortm@ortm.ml. Hasta la próxima, muchos 73 y buenos de X.
Están en sintonía con el programa En Contacto de Radio Habana, Cuba. Llegamos a ustedes por las bandas internacionales de radiodifusión de 49, 31, 25, 22 y 19 metros de longitud de onda. Y en nuestra frecuencia exclusiva en la banda tropical de 60 metros por los 5040 kHz. También estamos alimentando audio a la red de redes internet desde www.radiohc.cu. Agradecemos los reportes de recepción a la dirección electrónica radiohc@enet.cu. La repito, radiohc@enet.cu. Y el correo postal se recibe en el apartado 6240, zona postal 6, código 10600, La Habana, Cuba.
La ciencia y los radioaficionados han trabajado juntos desde los primeros días de nuestro pasatiempo o hobby. El descubrimiento de la propagación transecuatorial en las bandas de VHF, o sea, las bandas métricas, fue realizado y completamente descrito por operadores radioaficionados ubicados en áreas del mar Mediterráneo y por debajo del Ecuador. Un hallazgo que ayudó a comprender mucho mejor la física muy compleja de la ionosfera. Ahora, un buen titular nos dice lo siguiente, y lo cito. El fundador de HAM-SCI gana una subvención de 1,3 millones de dólares para seguir adelante con un proyecto de investigación de la radiopropagación, precisamente por vía ionosférica a escala mundial. Y ahora leo la ampliación de esta relevante noticia sobre la radiopropagación. El operador radioaficionado y científico W2NAF Whiskey 2 Nancy Alpha Fox Nathaniel Freezer es ahora profesor de física e ingeniería eléctrica de la Universidad de Scranton en Pensilvania, Estados Unidos, ganando una donación de la Fundación Nacional de Ciencias de ese país de 1,3 millones de dólares para hacer investigaciones. Se trata de costear investigaciones científicas aprovechando una red de estaciones de radioaficionados para analizar los efectos del clima en la ionosfera. Y los radioaficionados van a cooperar en este proyecto voluntariamente como siempre. El Dr. Freezer es quizás mejor conocido dentro de nuestra comunidad de radioaficionados como el fundador de un proyecto que se llama HAM-SCI, la Iniciativa de Investigación Ciudadana de la Radioafición. Un proyecto de matrices distribuidas de instrumentos pequeños se implementará durante 3 años. Como investigador principal del proyecto, el Dr. Freezer encabezará un equipo colaborativo que desarrollará instrumentos y software para los mismos para observar la ciencia espacial desde la Tierra. Su esfuerzo de investigación reclutará a múltiples universidades y muchos radioaficionados de todo el mundo para operar una red de estaciones meteorológicas espaciales personales.
Y con mucho placer hemos trabajado para ustedes el realizador de sonido Alejandro García. El asesor es Ignacio Canel. El guión corre a cargo, como siempre, del profesor Arnaldo Coro Antich. La directora es Marielena Calderín. Y yo soy su locutora y amiga, Marta Ríos. Hasta un próximo encuentro.